Y está ya con nosotros don Juan Carlos Beamín, porque hoy es un día muy importante para los hoyos negros. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Muy bien, aquí estamos.
¿Es cierto eso?
Hola a todos.
¿Es cierto lo que acabo de decir?
No sé si para los agujeros negros, no sé si son los agujeros negros los que estén preocupados. Así como, uy, es un día importante para nosotros.
Sí. Maquillémonos.
Para los agujeros negros.
¿De qué estamos hablando? Con ese titular? Juan Carlos, muy buenos días. Cada vez, además, con mayor proyección mediática. Lo veo convertido en un referente para diversos medios de comunicación.
Y me gusta la divulgación científica que hace una persona
joven. No se olvide que nosotros lo inventamos. Mentira, Juan Carlos, ¿cómo se te ocurre? Felicitaciones por eso, por todavía tener más tribuna y más posibilidades de mostrar lo que tú haces, que es muy bueno.
¿Dónde más estás? ¿En otra radio?
En la ADN los días lunes en la noche.
¡Despedido! ¡Fuera!
¡Gracias!
¡Fuera de esta cuestión!
Gracias por todo, Juan Carlos.
Ha sido un gusto.
Chao. A otro que van a despedir es a Rafa.
¿Por qué?
Comentario. Mire, la cantidad de comentarios que llegaron en el Instagram
de FM. Un segundo, Juan Carlos, aquí tenemos que solucionar este problema.
Este es un eclipse también.
Este sí que es un hoyo negro.
Si usted entra FM-tiempo en Instagram, va a ver una foto topísimo de donde aparece irradiando belleza nuestro Rafael.
¿Cuántos likes lleva? Guapito. Oye, ya superó el centenar de likes.
Más de 100 likes en la foto. Guapito Rafa, gracias por gris. Guapísimo. ¿Qué pinta? Saludos de Conce. Regio. Bien guapo. Mino, tremenda camisa. Óyela. Uy.
Y además como que está como trabajando así como. Yo debo decir que yo saqué la foto y está todo actuado, no es que esté trabajando. Yo decía, mira para allá, sonríe.
Lo mato.
Oiga, es cierto que se manifestaron desde Intendencia.
Sí, llegó. Mira, le llegó un WhatsApp.
Le llegó un WhatsApp a Rafa.
Le llegó un interno. ¿Quién es? La hija de Rafa manda un mensaje, dice. Que le digan a las peucas que comentan que eres Mino, que tienes esposa e hijas. Te tienen controladito, Rafa. Así corresponde. Ya. Juan Carlos.
Ya, continuemos.
A las 9 va a empezar a pasar algo, parece.
A las 9 empieza un streaming.
Así 15 que, minutos más.
Sí, en 15 minutos más empieza un streaming, así que por eso me voy a ir.
Andáis apurado, andáis ansioso. Punto,
sí, porque hay que escuchar estas cosas. No pasan todos los días. Primera vez que vamos a tener una imagen de un agujero negro, una imagen real, no una imaginación de alguien, no una impresión artística, no el video de Hollywood, simulación.
Momento, esos típicos fotos que uno ha visto de hoyos negros, ¿no son fotos de hoyos negros?
No tenemos el sonido.
¿No? O sea, todo este tiempo hemos estado imágenes viviendo artísticas. En una verdadera...
Yo me voy a meter en Google y voy a poner hoyo negro.
No.
Foto. ¿Cómo? Hoyo negro foto. Mira, ahí hay fotos.
Cuidado con eso.
Ahí hay un hoyo negro.
Me preocupé de esa búsqueda en Google.
Mira, sí. Eso que
no. Todas las imágenes, cuando uno busca agujero negro en Google o en cualquier buscador, son impresiones artísticas.
No
son
te creo.
Basados. Son dibujos, son imágenes que se han creado a partir de lo que sabemos, de la física que sabemos y de las observaciones que tenemos. Entonces son simulaciones computacionales algunas, o la mayoría son simplemente impresiones artísticas.
Listo, ya. Primer dato que te tiraste ya no tenía idea. Yo pensaba que la imagen del hoyo negro era un hoyo negro.
Pero un momento, pero esas imágenes artísticas tienen que tener algún asidero científico. Alguien tiene que haber dicho, oye, los hoyos negros son los así, agujeros más o menos negros así. Deberían ser así.
Sí, pero hay que tener en cuenta que no tenemos una foto de ellos. Simplemente es como que un retrato hablado.
Okay. Ya, buen ejemplo, un retrato hablado.
Pero partamos por el principio. Se entiende mejor. ¿Qué son los hoyos negros, los agujeros negros?
No es que estuviera preparado para esa pregunta, pero...
Pero sí, correctamente.
Pero sí, muchas veces la gente, primero, una aspiradora gigante y un agujero, literalmente. Y no es eso, es un cuerpo con volumen, ya como la Tierra. Imaginémonos la Tierra por un segundo, o la Luna.
¿Ya?
Si la Luna la pudiéramos comprimir un montón...
Apretarla.
Quizá el Sol es como un poco más grande, que si no son de tamaños demasiado chicos. Si el Sol lo pudiéramos comprimir hasta un tamaño de 3 kilómetros, o sea, un cerro, básicamente, un cerro de los que está acá en Santiago, cualquiera.
Quedaría súper apretado, la masa. Sí,
toda la masa en porta un cerro, eso sería un agujero negro, porque ya la gravedad en la superficie de este cerro sería tan alta que ni la luz podría escapar. Ahora, eso no emite luz.
Ah, mira.
No emite luz desde la superficie. Pero en los alrededores, la materia que está siendo atraída hacia ese agujero negro...
Brilla.
¿Y cómo brilla? No brilla de forma... No es que la materia caiga desde todos los lados, sino que al sentir esta fuerza de gravedad...
Al ser chupada...
Al ser chupada, se produce como un disco, como un plato,
okay.
Donde se va metiendo la masa hacia el agujero negro. Y ese disco, al estar muy, muy chiquitito, muy y muy caliente, porque está rotando muy, muy rápido, genera luz.
Perfecto.
Pero eso es muy cerca del agujero negro, muy cerca.
Ya. Entonces, ¿qué hay de cierto, o también esto es pura teoría que no esté comprobado, digamos, qué hay de cierto de esto de que uno puede viajar? Porque ¿por qué uno, si entra supuestamente un agujero negro, aparece no sé dónde, en cualquier parte, o en otro tiempo?
Sí, eso es otra de las cosas. Ya. Entonces, primero que nada, el agujero negro no es una pirola gigante, no es un agujero, es un objeto con tamaño.
Okay.
Y que sí absorbe material que está cerca, pero no es como que va a pasar un agujero negro y va a chupar todo el universo. Ya, no, okay. O sea, como que en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro que tiene alrededor de 4 millones de veces la masa del Sol. 4 millones de veces la masa del Sol es caleta. Sí. Y está súper estable, hay estrellas orbitando.
Ya.
No pasa nada.
Todo bajo control.
Todo bajo control, no hay ningún problema. En casi todas las galaxias grandes hay un agujero negro supermasivo en el centro. De hecho, el telescopio que va a hacer el anuncio, no es un telescopio, en realidad, eso quiero explicar un poquito más, está observando dos.
Okay.
El de nuestra galaxia y uno en una galaxia que está en el centro de un grupo o de un cúmulo de galaxias que se llama M87.
Yeah.
Es un nombre
técnico.
Pero es, en esta galaxia también existe un agujero negro que es mucho, pero mucho más masivo que el de la Vía Láctea. Y está mucho más activo también, está tragando más material.
Ya.
Algo así como 1000 veces más grande que el de nosotros.
Ah, miércoles.
Es realmente una monstruosidad.
¿Por qué no se le puede tomar una foto, o por qué no se le había podido tomar una foto en un agujero negro hasta hoy?
Oye, parece que hubiéramos galleteado las preguntas. Está funcionando, pero de maravilla.
Estamos estudiosos.
Excelente. Estamos estudiosos.
¿Por qué no se puede tomar una foto? Porque es realmente muy pequeño, a pesar de ser 1 millón de veces la masa del Sol, tiene un tamaño que es más chico que el sistema solar.
¿El hoyo negro?
Sí.
Ah, yo me imaginaba que era una cuestión enorme.
Bueno, sigue siendo grande. El sistema solar son varios millones de kilómetros.
Sí. Pero en esa escala,
pero,
dices tú.
Pero el problema es que está muy lejos.
Okay.
Sagitario A estrella, que es el nombre técnico del agujero negro de nuestra galaxia, está a 25.000 años luz.
¿Cuál es el nombre?
Sagitario A estrella, un asterisco.
Perfecto.
El asterisco es una
Sagitario
aberración.
Sagitario A
y un asterisco, ya. Sí.
Así se llama el agujero negro de nuestra galaxia.
De nuestra galaxia, ya. Sí, ese es el nombre que recibe.
Ya. ¿Y qué va a ocurrir hoy día exactamente a las 9?
Ya. Por primera vez se pudieron juntar observatorios de todo el mundo, radiotelescopios como ALMA, como un observatorio que se llama APEX, que también está en el norte de Chile, como un observatorio en el polo sur, que se llama el South Pole Telescope.
Okay.
Otros en Hawái, en Arizona, en México, en España, y observaron como de forma simultánea Sagitario a estrella.
No se puede, po.
No, hasta ahora.
Pero espérate, ¿cómo vaya a decir que gente que está al otro lado del planeta puede mirar al mismo agujero negro?
Sí. ¿Cómo se hace exactamente eso? ¿Qué tecnología permite que...?
Es súper complicado, porque de nuevo, el tamaño de lo que estamos viendo acá, para poder verlo así, visualizarlo, tendríamos que ver ALMA 5.000 veces mejor que nosotros, en cuanto a ser capaz de ver dos cosas.
El rango.
En resolución, por así decirlo.
Ya, el HD.
En distinguir detalles.
Ya,
en distinguir detalles.
Okay.
Es 5.000 veces más poderoso que nuestro ojo humano.
Y el ojo ya es súper poderoso.
Pero para ver el agujero negro de nuestra galaxia, el central,
sí,
se necesita algo 100 veces mejor que ALMA.
A miércale.
Y ALMA es lo mejor que hay en el mundo. Entonces, claramente, con un telescopio solo no podía. O
sea, la unión hace la fuerza.
Exacto. Entonces, ahora estamos haciendo, o se está simulando, por así decirlo, un telescopio del tamaño de la Tierra. Al observar desde España hasta el Polo Sur, ALMA y Arizona, Hawái, estamos simulando como si tuviéramos un gran telescopio de
20.000
kilómetros de diámetro.
Ah, mira, qué interesante.
Entonces, con esto logras poder distinguir detalles muy chiquititos como un agujero negro.
Oye, Juan
Carlos, eso genera un problema gigante.
¿Cuál? Sí, ¿cuál?
Porque tenéis telescopios aquí, por acá, por allá, pero tenéis un montón de vacíos.
¿Ya?
¿Cierto?
Sí,
tenía un montón, o sea, es casi nada, pero los telescopios son chiquititos en comparación a esas distancias. Y eso te genera que la imagen no va a ser de alta calidad.
Ah.
Es muy buena para distinguir detalles que están separados. Por ejemplo, no se podría distinguir dos naranjas que en la luna. O sea, si tú pusieras dos naranjas, saber que están separadas, que hay dos naranjas.
Perfecto.
Pero no podríais dar el detalle de las naranjas.
¿De cómo son las naranjas? ¿O de que son naranjas?
Exactamente.
Okay.
Podrías decir, están separadas.
O sea, va a ser una foto como en baja resolución.
Podríamos decirlo
así. Pero es la primera foto.
Es la primera foto. Te va a dar como detalles de cómo es. El problema
puede ser, perdón, puede ser que saquen la foto y digan, oh, mira, no se parece a lo que nosotros habíamos dibujado toda la vida.
Ese es todo lo que estamos esperando. Eso, por eso hay tanta tensión en por qué es lo que vas a ver. ¿Por qué? Porque depende mucho de la física que esté pasando allá adentro. la foto que vas a ser tomada.
Y los hoyos negros cambian su forma, su figura, su tamaño. Puede ser que la foto de este hoyo negro, si la hubiesen tomado el próximo año, sea distinta, como uno, digamos, que
te no cambian tan rápido.
Ya.
Sí cambian con el tiempo, de hecho, evolucionan junto con las galaxias en escalas de tiempos de miles de millones de años.
Perfecto.
Pero ya. No en escalas de 1 o 2 años.
Envejecen lento.
Sí, un envejecimiento bien paulatino.
Ya, y si uno quiere ver esa foto, la foto como que el clic es como whisky, a las 9 sacan la foto.
No, la foto se ha estado procesando desde hace 3 años más o menos.
Ah, ya harto en esto.
Es súper complicado el proceso, de nuevo, no es como tomar una foto, no es un clic, sí. Sino que en realidad lo que hacen los radiotelescopios es capturan la luz que viene de este agujero negro. Uh-huh. Y el problema es que en realidad para poder hacer que funcione como un solo telescopio esto, tienen que saber exactamente estar recibiendo la luz como al mismo tiempo y combinar los datos. Ah. Es como meterlos a una juguera.
Un puzzle.
Es como un puzzle.
¿Y cada uno va ingresando sus datos?
Sí, el problema es que ningún computador de la Tierra es capaz de grabar el tiempo en el cual la señal se recibió con tanta precisión.
Esto es casi una película de ciencia ficción.
Totalmente.
Lo es, sí. Encuentro. Es heavy. Mira, porque además, gracias a estos desafíos, es que la tecnología va mejorando.
Es verdad.
Es cuático, ¿no? Sí, a mí me tiene igual emocionado porque es como realmente un desafío tecnológico que ha implicado mucho esfuerzo. O sea, acá, en televisión o en radio, uno está acostumbrado que cuando le ves a la persona hablando y hay como un lag con el sonido.
Sí.
¿Han visto eso? De repente estás viendo la noticia y como que la voz del periodista está como atrás del
desfasado. De su movimiento. Claro.
Para que nosotros no nos demos cuenta de eso, tiene que pasar algo así como 40 milisegundos como máximo. Ya. ¿Para adelante o para atrás?
Ya.
40 milisegundos. O sea, quiere decir un tiempo cortito.
Muy breve.
Muy breve, pero eso se hace todos los días. No hay problema, la gente los coordina, los sincroniza con programas, Photoshop, Audition, lo que sea. En este caso, necesitamos relojes atómicos. Son tan precisos que en 100 millones de años no se atrasan ni siquiera un segundo.
Cáchate.
Esa es la clase de relojes que necesitan tener sincronizados en Estados Unidos, en España, en ALMA, en el Polo Sur, para poder recibir los datos y combinarlos. Y aún así, no es solo eso. Además, necesitan estar mirando la atmósfera, porque si hay un poquito más de vapor de agua en un lado que en otro, la señal se distorsiona. Y tenéis que corregir ese efecto. No, así es.
Espérate. ¿Realmente?
Ya, pero espérate. El trabajo que...
Minutos más a las 9.
Y a las 9 empieza la transmisión en vivo. Cualquier persona se puede conectar a través de la página de ESO, ESO.org, ALMA.org, o del Event Horizon Telescope.
Me voy a meter de inmediato para que además la gente tenga el dato, porque hay varios interesados preguntando.
Está en español igual. O sea, está en inglés, está en español, en swahili, no sé, en tanto, un montón de idiomas en realidad.
Vamos a necesitar relojes cuánticos como los de los Avengers, dice la gente. Dice, oye,
básicamente es el mismo principio, o sea, es un átomo.
En la teoría del agujero negro, que todo lo puede atrapar nuestro planeta perfectamente, si tuviésemos un agujero negro a la distancia suficiente, nosotros podemos ser perfectamente absorbidos.
Tendríamos que ir en dirección hacia ellos, pues es lo mismo que está pasando con el Sol. Un agujero negro no es distinto que el Sol en muchos sentidos. En el sentido que está quieto, un agujero negro está ahí, ejerce gravedad, pero ¿qué hacen los cuerpos? Los cuerpos orbitan cuando hay gravedad. No es como que caigan, no es como que te chupe como una aspiradora, sino que mantiene las cosas estables. Si tú vas en dirección hacia ellos, vas a colapsar. Por ejemplo, nosotros le mandamos una sonda al Sol hace poco, que se llama la Solar Parker Probe. De hecho, hablamos alguna vez acerca de eso acá. Y esa sonda finalmente va a morir en el Sol, porque la lanzamos. Pero la Tierra lleva 4.500 millones de años orbitando y no se está cayendo el Sol.
Tal cual.
Entonces, el agujero negro está ahí, feliz.
está tranqui.
Tranqui, sí, ni
problema. Mira, aquí estoy metido en la página web del Observatorio ALMA y está todo listo ya con el hashtag EHT Black Hole.
Perfecto.
Event Horizon Telescope.
Yo aquí me metí a la de la ESO. Sí. European Southern Observatory. Ese es el single.
Hollywood.
Esa es la sigla. Hollywood, tipo de Hollywood. Es muy fácil. Es ESO. Así.
ESO.
ESO.
ESO. Con una S.
.org, con una S, no como la antigua bencinera.
No, este es eso. Muchas veces hubo otro leo de mi parte, que tantos años de estudio.
Es verdad, y todo para decir para nada. Y aparece acá el link del video, dice Breakthrough Discovery in Astronomy. Es decir, descubrimiento. ¿Cuál es una traducción apropiada para breakthrough? Sin precedentes, probablemente.
Sí, inédito. Inédito, sí.
Inédito. Sí, yo creo que es una buena manera de.
Una última cosa antes de que ya.
Antes que partes corriendo a escuchar tu.
No, antes que me echen, ya.
No, porque además, ojo que hay un contador, y dice que en 3 minutos comienza la conferencia de prensa. Así que sus palabras al cierre son justo ahora.
Sí. Hay un detalle súper importante en los agujeros negros. Que por un lado, son objetos súper masivos, son cuestiones que se rigen, por así decirlo, por la gravedad. Y nosotros tenemos una teoría súper buena que funciona muy bien con la gravedad, que se llama la relatividad general, sí, que es la teoría de nuestro querido Albert Einstein y que ha sido demostrada mil y una vez y que se sigue demostrando en distintos regímenes, o sea, en gravedad fuerte, débil, etc. Una excelente teoría. Por otro lado, tenemos otra que describe los movimientos microscópicos, cómo se comportan los átomos, cómo se comportan los electrones, ¿ya?, cómo se generan estas partículas, que tiene el nombre de mecánica o física cuántica.
Sí.
El problema es, ¿qué pasa si es que hacemos un objeto lo suficientemente masivo y lo suficientemente compacto para que las dos puedan ser válidas? O sea, ¿qué pasa si tenemos en el tamaño de unos pocos átomos un montón de masa?
Ya.
Uno diría, bueno, usemos la relatividad general porque es harta masa. Otros dirían, usemos la mecánica cuántica. Porque son cosas chicas. El problema es que dicen cosas distintas.
Ah, la información es contradictoria.
No, la información es una sola. Nosotros vivimos en una sola realidad, así que la realidad es una. El problema es que no tenemos una teoría que sea capaz de explicar ambas cosas al mismo tiempo. Son contradictorias. Es como, yo ayer, el otro día di el ejemplo fue, ¿qué pasa si es que nosotros vamos subiendo un cerro?
¿Lo dice el ADN? ¿El ejemplo?
Sí, es que lo estuve pensando.
Entonces no nos interesa el ejemplo.
Bueno. Pero que ahí tenía muy poco tiempo. Así que
dale. No le creas a Miguel Ortiz que es un pesado, Juan Carlos. ¿Cómo se te ocurre?
Bueno, es como subir un cerro.
¿Ya?
Tú puedes ir subiendo por la ladera norte y por la ladera sur. ¿Cierto?
¿A la vez?
No, dos personas. Imagínate, va Miguel y Nacho subiendo un cerro.
Yo voy al cerro, cuando sube el cerro, vuelo en bicicleta.
Yo subo por la ladera poniente.
Ya. Tú vas viendo un paisaje y puedes ir describiendo qué es lo que estás viendo desde tu punto de vista, que es desde la ladera poniente.
Sí.
¿Qué pasa si que alguien viene desde el este, desde el jardín botánico, por ejemplo, viene desde el este subiendo? ¿Ve lo mismo que tú?
No, po.
No, pero están subiendo el mismo cerro.
Claro.
Cuando van llegando hacia arriba, los dos deberían ver a la Virgen, ¿cierto? Que claro, está ahí arriba.
Exacto.
Ya, eso es lo que deberíamos predecir. Deberíamos tener una teoría que va desde lo más masivo, acercándose a lo chiquitito,
¿ya?,
y debería predecir cosas. Y la cuántica debería ir acercándose a lo masivo y debería predecir lo mismo.
Okay.
Pero no lo hacen. Hay un punto de ruptura súper importante y es en los agujeros negros el lugar ideal para estudiar eso, porque es el único lugar del universo donde realmente tenés mucha masa y además efectos cuánticos. Entonces, si estas imágenes que van a salir a partir de ahora están abriendo esta ventana para que por fin podamos tener una teoría mucho mejor de qué en realidad es el universo. Va a ser como una fusión entre la física cuántica y la relatividad general.
La importancia de la fotografía, entonces, del día de hoy.
Probablemente vamos a requerir muchos años más de observaciones para poder lograr formular una teoría. Esto pero desde el punto de vista matemático, pero es como un principio.
Un paso para la comprensión del universo que no tiene precedentes.
Cuando, ya veamos en otros planetas, en cientos de años más, en los libros de historia va a decir... ¿qué día hoy?
El 10 de abril.
El 10 de abril de 2019 se tomó la primera fotografía de un hoyo negro. Miren la foto. Se la van a mostrar a los niños y los niños van a decir, ¡guajaja! La ordinaria de foto.
Esa cuestión. Pero eso es estar siendo testigo de la historia. Sí. Comienza ahora, justo
ahora.
Así que nosotros también lo dejamos hasta acá, Juan.
Oye, ojalá salga negro del hoyo, po.
Espérense.
Imagínate sacar la foto y salir blanco el hoyo negro.
¿Por qué no nos encargan algo y preparamos y vemos, escuchamos todo el streaming? ¿Alguna cosita?
Podemos pedir una pisita, ¿eh?
Antes de que pida pizza y de que nos corte acá don Rafa. Quiero pasar el anuncio que este fin de semana, sábado y domingo, vamos a estar en el MIM, el Museo Interactivo Mirador. Entradas gratuitas, van a haber conciertos, van a haber muestras científicas, van a haber experimentos, vamos a tener observaciones solares, así que nuestros lentecitos, ahí vamos a estar regalando algunos. Tenemos una exposición de la Antártica con Nadia Politis, que fue quien estuvo acá. Vamos a estar todos ahí.
Vamos a andar
haciendo charlas también, por supuesto, en el escenario. Es todo el día sábado y domingo, desde las 11 de la mañana, algo así,
¿ya?,
hasta como las 8 de la tarde.
¿Gratis?
Pero hay con entradas, así que tienen que meterse a la página del MIM.
¿Es gratis o con entradas?
Es con entradas gratuitas, porque imagínate, si llegamos el anuncio en todos lados, se agotan inmediatamente.
¿De dónde se sacan?
En el MIM, en las redes sociales de nosotros, el Centro de Comunicación de la Ciencia, también estamos posteando dónde están los links para acá. Así que, si nos siguen en nuestras redes, vean ahí, métanse a nuestro Instagram, la Facebook, Comfest. Twitter,
Cosmofest.
Así que vamos a estar ahí para todos invitados. Vamos a ver el sol, a ver experimentos, etcétera.
Bacán.
Muy bien.
Gracias, Juan Carlos.
Gracias, Juan Carlos.
Y nos vemos.
Igualmente.